Bienvenidas y bienvenidos al 63 episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva desde Ciudad de México y los saludo tras 2 semanas de ausencia en este proyecto llamado Rock on Rules. Gracias a los que esperaron pacientemente la llegada de un nuevo episodio, así como también quiero agradecer a los que me mandaron mensaje preocupados, preguntando a ver si iba a continuar o no con este podcast. Gracias a todos, gracias por sus buenas vibras. Más adelante les comentaré qué sucedió. Esta semana en Rock on Rules vamos a hablar de la vida y obra de Ozzy Osbourne, un hombre enigmático rodeado de mucho chisme, mucha música y pionero en el heavy metal. Así que rápidamente comenzamos con este episodio. Nos posicionamos en el año de 1948. Columbia Records inventaba los LPs o long plays que permitían grabar 19 minutos de música. En Estados Unidos se detonaba la bomba atómica X-ray con el propósito de estudiar el diseño de la carga nuclear. En Londres se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos. En la radio sonaba Mañana de Peggy Lee y las Andrew Sisters aparecían en el lugar número 8 de la Billboard 200 con Tootly Oodly Doodly. Ahora nos movemos hasta Birmingham, Inglaterra, una ciudad de clase trabajadora que todavía tenía rastros de destrucción y carencia de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad se veía constantemente en peligro debido a que el ejército republicano irlandés bombardeaba todo el tiempo. Ahora nos movemos al lugar donde un par de empleados de la General Electric, llamados Lillian y John Thomas Osborne, tuvieron al cuarto de sus 6 hijos, al que llamarían John Michael Osborne. Los padres de Ozzy, como lo llamaban sus amigos para abreviar su apellido, discutían todo el tiempo por la mala economía que tenía. La familia compartía una casa de 2 habitaciones en Aston, una de las áreas en las que se divide Birmingham. Cuando Ozzy era pequeño, su padre le dijo que tenía un presentimiento sobre él, que sentía que iba a hacer algo muy grande con su vida o que terminaría en prisión. Ambas cosas se cumplirían más tarde. Ozzy sufría de acoso escolar debido a su dislexia y a su déficit de atención. Según un artículo en el Entertainment Weekly, Ozzy sufrió abuso sexual a sus 11 años a cargo de sus bullies escolares. Todo esto sucedía mientras Ozzy regresaba de la escuela. 2 niños solían esperarme para volver a casa después de la escuela. Entonces ellos joderían conmigo. No me jodieron, pero se metieron conmigo. Me obligaban a bajarme los pantalones y a todas esas madres. Me sentían y me tocaban, era terrible. La primera vez que pasó fue de frente a mi hermana. Todo eso me afectó aún más. Se convirtió en algo habitual en el camino a casa de la escuela. Parecía que duraría para siempre. Por otro lado, Ozzy siempre sintió atracción por la fama y participaba en pequeñas obras teatrales en su escuela. A los 14 años quedó hipnotizado cuando escuchó por primera vez a The Beatles, cuando tocaban She Loves You. Fue allí donde supo que la música sería su futuro. A los 15 años abandonó la escuela y comenzó a trabajar como obrero, albañil, plomero y ayudante en un matadero. Ese trabajo lo disfrutaba bastante, pero comenzó a tener altercados con uno de sus compañeros y tuvo que renunciar. Al darse cuenta que a pesar de que trabajaba no tenía las cosas que quería, comenzó a robar tiendas departamentales, hasta que en una ocasión, al intentar robar una TV, esta se le cayó encima y al haber dejado sus huellas digitales, sería detenido 1 semana después, teniendo que pasar 16 semanas en la cárcel de la ciudad. En su estadía fue tatuado en el brazo por un preso que tenía cadena perpetua, y fue allí donde aprendió a tatuar. Para matar el tiempo, se dibujó 2 caras sonrientes en cada rodilla para sentirse más acompañado. A los 19 años decide tomar el camino de la música y puso un anuncio en una tienda de instrumentos que decía: Ozzy Sir necesita un concierto. Frontman con experiencia que tiene su propio sistema de audio. Cosa que no era real. Ozzy jamás había cantado para nadie y el equipo de sonido tuvo que comprarlo su padre después mediante un préstamo. El bajista Geezer Butler respondió al llamado para invitarlo a cantar en su banda llamada Rare Breed. Después de dar 2 presentaciones, se separaron y conocieron a Tony Iommi y a Bill Ward. Ambos habían sido compañeros de colegio de Ozzy y en su momento pertenecieron a una banda llamada Mythology. Una vez reunidos, comenzaron tocando covers de rock and roll y blues. deciden unirse para crear una banda llamada Earth. Pero luego de inscribir a la banda para dar un show y presentarse en otra ciudad, se dieron cuenta que ya había otro grupo llamado así, ya que el público que había acudido a verlos esperaba a una banda diferente que les cuestionó por qué tocaban esa música si no era la que aparecía en sus discos. Tony Iommi vio que la gente hacía largas filas para ver una película de terror llamada Black Sabbath y pensó que había un mercado para ese tipo de cosas, así que lo comentó con sus compañeros y juntos decidieron llamar a su banda Black Sabbath. Ese sería el nombre que los representaría y decidieron que el sonido que crearían tendría que ser como el que acompañaba las películas de terror. Y fue así que incorporaron el Diabolus in Musica. El Diabolus in Musica es un intervalo musical que fue vetado en la época medieval, ya que era un sonido no placentero para la música y todo aquel que lo tocara sería linchado. Geezer estaba adentrándose en la brujería y Ozzy le regaló un libro de conjuros, así que Geezer adaptó su departamento para practicar todo aquello que venía en el libro, hasta que una mañana al despertar, percibió que a sus pies había una gran sombra negra que fue desapareciendo y le contó la vivencia a Ozzy, el cual corrió a escribir la canción que marcaría la identidad y el sonido de la banda, Black Sabbath. Juntos reunieron dinero para grabar su primer disco homónimo en Vértigo, una disquera londinense que salió a la luz un viernes 13 de febrero de 1970 y tuvo muy buenas ventas. Además, ganaron difusión. Por otro lado, fueron señalados por satanistas debido al sonido, las letras y la portada del disco. En ese mismo año, entraron a los estudios para grabar Paranoid. En 1971, Ozzy conoce en un club nocturno en Birmingham a Thelma Riley, una profesora de inglés que tenía un hijo de una relación anterior que Ozzy posteriormente adoptaría. A los pocos meses contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos, Jessica y Louis. Sin embargo, hubo varios altibajos en la relación debido a las constantes giras de la banda, además de las infidelidades de Ozzy con varias groupies y con Sharon Arden, la hija del manager de la banda, que en ese momento trabajaba como recepcionista de su padre. En el documental God Bless Ozzy Osbourne, Ozzy menciona que fue un grave error haberse casado con Thelma y que ni siquiera lograba recordar el nacimiento de sus hijos o su fecha de cumpleaños debido a su consumo de drogas. El 1 de marzo de ese mismo año, durante una gira por Estados Unidos, un joven del público se subió al escenario con una daga e intentó matar a Tony Iommi. Al detenerlo y terminar la presentación, la banda se dirigió a los camerinos donde encontraron una cruz invertida pintada con sangre. En 1973 la banda publicó su quinto trabajo de estudio, Sabbath Bloody Sabbath, donde el nivel de la banda se vio sumamente afectado por el consumo de drogas y fue como decidieron rentar un castillo en Gales para poder inspirarse y fue cuando por primera vez los críticos musicales le dieron buenos comentarios a su trabajo. Dos años más tarde, Ozzy se sumerge más aún en su consumo de drogas debido a la muerte de su padre y decide abandonar Black Sabbath para trabajar en un proyecto en solitario titulado Blizzard of Oz. Por su parte, Black Sabbath entraría al estudio para grabar Never Say Die con Dave Walker como vocalista. Sin embargo, Ozzy volvió a la banda y grabó el disco. La banda continuaba con los excesos, pero Ozzy establecía el límite de los demás, provocando golpes entre los integrantes para intentar pararlo cada que bebía. En 1979 los integrantes deciden que Ozzy no puede continuar en la banda y fue sustituido por Ronnie James Dio. Sharon Arden, como manager de Black Sabbath, le aconseja que continúe su proyecto en solitario, ya que Ronnie estaba teniendo éxito con Black Sabbath y así podría ella tener dos bandas exitosas las cuales podría manejar. En 1980, al fin lanza Blizzard of Oz, que tiene canciones memorables como Crazy Train y Mr. Crowley. Este disco tuvo un gran recibimiento por el público y se convirtió en uno de los 100 discos más vendidos de los años 80. En 1981, tuvo una reunión con los ejecutivos de la CBS y Sharon Arden tuvo la idea de liberar tres palomas al finalizar la sesión. Pero todo se descontroló debido a la manera de beber de Ozzy y terminó decapitando a dos palomas.
Solo recuerdo que aquella mujer de relaciones públicas no dejaba de hablarme. Al final le dije, ¿te gustan los animales? Y entonces cogí una de las palomas y le arranqué la puta cabeza, solo para que ella se callara. Luego hice lo mismo con la siguiente paloma, escupiendo su cabeza en la mesa. La mujer se cayó al suelo gritando. Ahí es cuando me echaron. Me dijeron que nunca más trabajaría para la CBS de nuevo.
1982 fue un año de cambios para Ozzy. Se divorció de su primera esposa y rápidamente contrajo matrimonio con Sharon Arden. En ese mismo año lanzó A Diary of a Madman y se fue de gira con su nueva banda. En una visita a Texas, Ozzy se orinó en la misión del Álamo, ubicada en el centro de la ciudad. Este Álamo fue el sitio de una de las más importantes batallas de la Guerra de Independencia de Texas y debido a su mal comportamiento fue arrestado. Se le prohibió la entrada a la ciudad, a menos que donara $10,000 o esperara 10 años para poder volver a entrar al lugar. La violencia contra los animales se repitió en un concierto en Iowa, mientras uno de sus fans, llamado Mark Neal, llevó a la presentación un murciélago muerto escondido dentro de sus pertenencias. A medio concierto, Neil aventó el murciélago a Ozzy y él lo tomó para morderle la cabeza. Después de eso, tuvieron que vacunarlo varias veces contra la rabia, cosa que le provocaba mucho dolor. El 19 de marzo de 1983, la banda estuvo tocando una semana en el Madison Square Garden y uno de sus integrantes de la banda estaba dispuesto a viajar en una avioneta donde el conductor con licencia vencida los llevaría a él y a una maquillista a dar un pequeño paseo. Una de las alas de la avioneta golpeó el autobús de la banda y se estampó en una mansión, provocando la muerte de los dos pasajeros. Este hecho hizo que la depresión de Ozzy creciera. Tuvo que cancelar la gira y nuevamente se adentró al consumo de drogas, en las que también su esposa ingería bastante alcohol y destrozaban los hoteles en donde se hospedaban. En 1983 nace su primera hija con Sharon y un año más tarde le dieron la bienvenida a su hija Kelly. Otro año más tarde le dieron la bienvenida a su hijo Jack. En 1986 grabó The Ultimate Sin, con el que ganó dos discos platino y tuvo una aparición en la película de terror Trick or Treat al lado de Gene Simmons de Kiss. En 1989, Ozzy tuvo un momento de alucinación por las drogas y según el documental The Nine Lives of Ozzy, su esposa Sharon relata:
"Yo no tenía idea de quién estaba sentado frente a mí en el sofá, pero ese no era mi esposo. Él tenía una mirada rara en sus ojos. A pesar de que las cortinas estaban cerradas, yo no conseguía verle bien. Él simplemente me dijo, 'Hemos tomado la decisión de que tienes que morir.' Él estaba tranquilo, muy tranquilo, y de repente se abalanzó sobre mí. Comenzó a estrangularme. Me tiró al suelo con él y yo intenté buscar la mesa. Conseguí encontrar el botón de pánico y simplemente lo presioné."
Este incidente hizo que Sharon levantara una denuncia y Ozzy acabó en la cárcel para posteriormente acceder a un centro de desintoxicación por 6 meses. En 1996, Sharon contacta a los empresarios que llevaban el Lollapalooza, festival creado por Perry Farrell, para que Ozzy tuviera una presentación durante una de las fechas. Los empresarios le dijeron que ya no era una estrella que atrajera público, así que tomaron esa negativa como oportunidad de crear un festival donde se presentaran exclusivamente bandas de metal, de rock y Ozzy. El festival se llamaría Ozzfest y recorrería Estados Unidos y Europa. Ozzy y su familia incursionaron en la televisión en el 2002 con un reality llamado The Osbournes, en donde casi toda la familia permitió que los grabaran diariamente exponiendo su vida en un programa transmitido en MTV. Ozzy estuvo en desacuerdo con esta idea, pero Sharon creyó que era un buen trato que haría que los jóvenes supieran quién era Ozzy y podrían entrar en un mercado más juvenil. Ese mismo año, entró al Salón de la Fama y fue acompañado por Marilyn Manson. En el 2003, Ozzy sufrió un accidente en una cuatrimoto, teniendo como consecuencia 8 costillas rotas, una fractura en las vértebras del cuello y la clavícula rota. Este accidente le dejó secuelas en su memoria a corto plazo. En el año 2010, algunos científicos de la empresa Canom estaban completamente asombrados al saber que Ozzy, después de tantos excesos, continuara con vida, así que invirtieron unos 32 mil euros para hacer un estudio en el que investigaron por qué después de 40 años de drogas y alcohol, Ozzy continuaba al pie del cañón. Según el director de Canom, al analizar personas con un historial médico extremo, podría ayudar en la ciencia para futuros problemas poblacionales y así, también como fans, podríamos obtener respuestas. La ciencia iba a generar opciones si encontraban algún dato que pudiera ayudar a la gente con el estudio de los genes de Ozzy, y nosotros nos enteraríamos de todo el chisme. Se tomó una muestra sanguínea y los resultados se pudieron obtener 3 meses después.
Ozzy es de hecho un mutante genético que ha logrado mantenerse con vida gracias a una peculiaridad en su ADN que lo ha hecho resistente a años de abuso de sustancias. También encontramos distintas variaciones genéticas que predisponen al cantante a la dependencia de drogas y de alcohol.
Para el 2013 sucedió lo inesperado. Black Sabbath logró reunirse para grabar el disco llamado 13, luego de que la banda pusiera una pausa en el año 1995. En el 2016, Sharon descubre que Ozzy tuvo una aventura con una de sus estilistas y decide separarse de él. Así que Ozzy se muda a un hotel y luego de un tiempo lo reportaron como si estuviera extraviado. Meses más tarde, la pareja se reconcilió. En el 2019, Ozzy fue diagnosticado con Parkinson y dio a conocer esta situación en enero del 2020.
Fue el peor, el más largo, el más doloroso y el más miserable año de mi vida.
En total, Ozzy Osbourne ha grabado 9 discos con Black Sabbath y 12 discos como solista. Todos estos trabajos han ayudado a consagrarse como el padrino del heavy metal. Ha aparecido en series, caricaturas, videojuegos, también ha sido cobereado por los artistas más famosos de nuestros tiempos y ha ganado un Grammy como mejor interpretación del metal. A pesar de todos los altibajos y problemas de salud que ha sufrido, continúa con los planes de hacer música y seguir de gira. Ahora, la droga más grande para él es su público. Tiene pendiente un disco el próximo año y también una gira al lado de Judas Priest. Este 10 de diciembre, Ozzy volvió a hacer noticia y no por su recién cumpleaños número 73. Fue captado en una reunión en Beverly Hills con Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y sus fans se preocuparon bastante por verlo con apariencia débil y el cabello gris. Ozzy Osbourne es de los pocos músicos que podría darse el gusto de decir que ha tenido medio siglo de fama y que morirá coronándose como el rey del heavy metal. Es así como en Rock and Rules festejamos los 73 años de Ozzy Osbourne, su música, su trayectoria y sus locuras. Espero que les haya gustado esta historia sobre este gran músico y pionero del heavy metal. La verdad es que a mí se me hizo un poco complicado estar buscando toda su vida porque tiene muchísimos años en la farándula, tiene muchísimos discos, todo el tiempo está haciendo cosas muy extrañas, se ve metido en toda clase de chismes. Obviamente ahora con la edad que tiene ya no son problemas como de drogas o de violencia, ya son más de salud, pero al principio de su carrera sí era una constante vorágine de episodios violentos, alucinantes, y pues es un músico que yo tengo, no sé si la fortuna de haber crecido con su música, de sentir muy, muy querido a este personaje. A mí me tocó verlo durante su programa de Osbournes. Yo estaba muy pegada en ese tiempo en la televisión, en MTV sobre todo, y yo veía toda su vida y me preguntaba, pero este hombre, ¿por qué habla tan raro? ¿Por qué no se puede mover? ¿Por qué empieza a hablar al revés? ¿Por qué al parecer no escucha o no entiende lo que le dicen sus hijos? Para mí las estrellas en ese programa fueron sus hijos más que él. Él solamente se limitaba a hacer comentarios bizarros o a hacer coraje porque todos decidían sobre su vida. Y yo le preguntaba a mi papá. Mi papá, déjenme les digo, que es muy fan de Ozzy Osbourne. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo este señor pudo ser tan famoso si no se puede mover bien, no puede hablar bien? Mírenme, yo tampoco puedo moverme bien y no puedo hablar bien, pero no tengo el talento de Ozzy Osbourne. Y allí quiero decirles que allí fue cuando me enteré del término de dislexia. Y él en uno de los episodios comentó que había veces en donde él tenía momentos de claridad y tenía la oportunidad de leer y leía hasta altas horas de la noche para aprovechar ese momento, digamos, de lucidez mental, y porque sabía que después de eso iba a empezar otra vez con problemas de tardarse a leer o tener que releer varias veces porque no comprendía lo que tenía. Y allí fue cuando yo me di cuenta que tenía algo similar y que tenía un nombre y que me identificaba bastante con esas situaciones, a pesar de que Ozzy Osbourne no es de mi época y no fue como su época más famosa cuando yo lo escuché. Me siento identificada con él, con su música. Muchos se mencionan su esposa, que es la que domina todo y que hace que Ozzy Osbourne aparezca o digan cosas donde él no quiere participar, y sí tienen mucha razón, pero también recordemos que Sharon fue quien lo salvó varias veces de la muerte por el consumo de drogas, y si ella lo ha utilizado como una especie de máquina para hacer billetes, pues también le ha dado dirección a su vida, porque creo que sin Sharon tampoco tendríamos un Ozzy tan productivo. Y no sé, hay muchas cuestiones sobre si su música con Black Sabbath era mejor que en solitario o al revés. Creo que cambió su sonido y en cierta manera está bien, porque creo que fue más darle identidad a su proyecto en solitario que con Black Sabbath, aunque Black Sabbath le dio apertura a varias bandas como Iron Maiden, como Judas Priest, y también hizo un tremendo parteaguas a la música que se estaba escuchando como Deep Purple y cosas más psicodélicas de los 70s. Sobre todo también la temática y que hayan pensado en hacer una banda que se especializara, por así decirlo, en temas de terror, con una apariencia terrorífica y que hablara de muertos, de posesiones. El que hayan tenido esta idea de hacer algo diferente, totalmente diferente en esa época, fue muy brillante, y ahora lo vemos muy común porque es bastante bien visto estar hablando de terror y de episodios de horror en cualquier época del año. Y alabar a los muertos o portar camisetas con el diablo estampado o vestirse de negro ahora es muy normal, y antes no lo era. Recordemos que también vimos en el episodio donde les comentaba sobre el vocalista de Judas Priest, que él ni siquiera tenía quien le hiciera los vestuarios de cuero, de estoperoles, y que tenía que comprarlos en tiendas sadomasoquistas. Ellos abrieron paso y en cierta manera le dejaron la puerta abierta a todos los creadores ahora, como por ejemplo White Zombie, que tiene toda la libertad de escribir y de hacer cosas de terror y nadie lo ve mal. Creo que fue muy importante. Además, tomemos en cuenta que en finales de los 60s y 70s no había bandas pesadas, era rock más popular como The Beatles, como The Rolling Stones, y si tenían los Rolling Stones canciones fuertes pero el sonido era más melódico, o si Osbourne volteó completamente la historia, hizo algo totalmente diferente. También el consumo de drogas, creo que también hicieron que se arriesgaran más. No sé, es una banda muy enigmática, muy sorprendente el sonido. Siempre me pregunto cómo es que crean un sonido nuevo, porque ahora las bandas pueden sonar como Greta Van Fleet, que está copiando a Led Zeppelin, pero en ese tiempo no tenían referencias, no había internet, no había dinero para comprar discos. Eran muy pocas las bandas que estaban siendo famosas. ¿Dónde adquirías todas esas referencias? Para mí realmente esas bandas en esos años eran los verdaderos creativos, porque no tenían ni el dinero para los instrumentos, para pagar un estudio de grabación, un productor. siquiera para clases de música, para ver más allá de lo que su ciudad les contaba. Eran unos genios, unos totales genios. Y para mí la mejor época musical pudiera ser los años 70. Eso es muy, muy personal, pero siento que Black Sabbath, en especial Ozzy Osbourne, sí ha aportado bastante, y no solamente para el metal, para conciertos, para música, para forma de pensar, actitudes. También le dio pues vista a aquellos que tienen o tenemos problemas, por ejemplo, de dislexia, de déficit de atención. Creo que al menos para mí fue un apoyo, fue con quien me pude identificar para no sentirme señalada todo el tiempo, y esta banda significa muchísimo para mí. Creo que es la banda que hace la conexión entre mi padre y conmigo. Les decía que el primer disco de vinil que toqué yo sola, y cómo fue que aprendí a poner un vinil en un tocadiscos, fue con el volumen 4 de Black Sabbath. Mi papá me enseñó sobre cómo se hacía la señal del metal del diablo. Mis pocas palabras que aprendí en inglés eran gracias a la música de Black Sabbath. Los primeros videos que vi en MTV con mi papá fue Paranoid. No sé, tiene un gran significado para mí esta banda, Ozzy Osbourne sobre todo, aunque no soy fan completamente de toda su música y de todo su trabajo, pero sí tiene un gran significado para mí. Y espero que hayan disfrutado este episodio de Ozzy Osbourne. Quiero contarles que, bueno, si ya quieren apagar este podcast en este momento, apáguenlo. Ya voy a continuar hablando sobre la vida y obra mía, el por qué no hubo episodio durante 2 semanas. Así es de que los que lleguen hasta aquí, muchas gracias. Gracias por escuchar. Síganme en redes sociales. Recuerden que estamos en Atando Cabos los días jueves. Y les mando un abrazo. Ahora sí, si usted continúa en este episodio, no le ha quitado, quiero agradecerle y quiero felicitarlo porque le gusta el chismecito. Bueno, pues aquí voy con mi explicación del por qué no hubo podcast 2 semanas. Quiero contarles que estuve un poco enferma la semana antepasada. Tuve algún problema allí que yo pensaba que era gastritis y colitis y demás, y terminó siendo gastroenteritis, colitis, gastritis, y todo eso se debió por una infección de que seguramente comí algo que me hizo daño y estuve vomitando todo el tiempo, y la otra era por estrés. Usted se preguntará, ¿estrés por qué? Bueno, pues porque me encanta hacerme de muchas cosas, trabajar en diferentes cosas en un día. Regularmente la gente normal hace 3 o 4 actividades al día, y yo, haciendo un conteo, me di cuenta que hacía 7 u 8 actividades. Me dormía muy tarde, despertaba muy temprano y todo el tiempo estaba haciendo algún trabajo. Yo disfruto mucho estar ocupada. Me encanta estar ocupada y no puedo estar sin hacer nada. Por eso es muy difícil que yo vea películas, porque siento que pierdo el tiempo. Bueno, pues me enfermé. Estuve 4 días en cama. Después me sentí muy decaída y decidí tomar unas vacaciones de 1 semana en este podcast. Y dije, no creo que pase nada, así que pues voy a detener las grabaciones. Y cuando me disponía a grabar, pues sucedió que tuve muchísimo trabajo, demasiado trabajo. Aparte, tenía que hacer una presentación muy importante en mi trabajo oficial, y pues no me daban los tiempos, estaba demasiado cansada y un poco débil de la enfermedad. Así que pues a pesar de eso, dije que tenía que grabar a como fuera lugar. Este tema de Ozzy Osbourne ya lo tenía yo planeado para su cumpleaños de él. Y finalmente, pues no pude. Estuve trabajando los fines de semana en casa, pero cosas de mi trabajo. Y cuando decidí iniciar las grabaciones, mi equipo de cómputo murió. Tuve que formatearlo, me tardé más de un día y tuve algunas situaciones allí. Tuve una visita familiar de mía, que no viven en México, así es de que también tuve que suspender por ahí esta situación. Y pues ya había estado postergando esto, pero ya tenía muchas ganas de hacerlo. En algún momento de la vida dije, y si ya dejo de hacerlo, ya no pasa nada, creo, nadie sale afectado, pero creo que me ayuda bastante. Quizá empiece a grabar quincenalmente, es algo que esta semana voy a pilotear, y pues ya les estaré comentando, porque también tengo que presentar, más bien preparar información para el Atando Cabos y algunas otras actividades que tengo semanalmente, pero poco a poco voy a ir distribuyendo mi tiempo, eso espero. Y ya, eso fue todo. Disculpen la duración de este podcast. Yo sé que duró más el chisme que la biografía de Ozzy Osbourne, pero bueno, era importante para mí. Nos vemos la próxima, quizá. ¿O qué les parece si nos vemos hasta el próximo año? Ustedes pónganme en redes sociales o en Spotify si están ahorita muy ocupados por los temas navideños y no tienen tiempo de escuchar este podcast. Podemos suspender iniciar el 2022 con un podcast nuevo. O díganme si necesitan que sea semanal o quincenal. Díganmelo. Yo ya me excedí demasiado, ya me cansé de hablar. Así que, como no cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.